This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law.
El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel LeBron, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora.
Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales, el.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestro productor es Brett Kaplan, asistencia de Nick Holtz. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús. Con todo lo que está pasando en el béisbol, algunas noticias de jugadores tratando de estar 100% cuando comienza la temporada. Sí va a comenzar en este año 2020. Todos estamos aguantando a ver qué va a pasar con este coronavirus que ha afectado al medio mundo, y definitivamente nuestros pensamientos están con Italia, al igual que la España, varios países que sí, esto lo ha afectado bastante. También Estados Unidos sigue subiendo la cifra, al igual que en otras partes del mundo, y esperando a ver si salimos de aquí con béisbol este año. Le agradecemos también a todos los oyentes que vía Twitter, vía Instagram, han dicho que básicamente este programa es un escape para ellos, este podcast del mundo de las grandes ligas, y por eso hacemos el esfuerzo de estar aquí con ustedes durante esta temporada que aún no comienza, y más importante que todos estén saludables, es la última meta que queremos para todos. Sin más preámbulos, vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin?
Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti, para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Sí, estamos viviendo en realidad que tiempos ni remotamente son los mejores. Y bueno, en lo que podamos contribuir para que por lo menos la gente tenga un escape un rato, pues nos sentimos muy bien de eso. Así que manos a la obra, vamos a hablar un poco de béisbol mientras esperamos que poco a poco el mundo pueda reponerse de este virus que en realidad se ha convertido ya en una amenaza global y que ha paralizado en gran medida el mundo, Félix.
Así es, Kevin. Hay noticias de grandes ligas. Algunos jugadores, bueno, van a tomar esta pausa para hacer el Tommy John, el caso de Chris Sale, Tyler Beebe también de los Gigantes de San Francisco. Hay movimientos también con jugadores de liga menores. Pero Kevin, queremos comenzar con eso, a ver qué formato puede existir. Vamos a decir que en las mejores de las situaciones se pueda jugar en el mes de mayo. Ya sabemos que 162 juegos sería muy difícil. ¿Sería una temporada de 82 juegos? ¿Es posible una temporada de 82 juegos? Y me imagino que fuera electrizante para los fanáticos, porque cada juego sería casi el doble de importancia. ¿Cuál sería el mínimo para jugarse una temporada? Entrar tal vez al formato que surgieron algunos, el comisionado, tal vez más juegos de postemporada. Vamos a tratar de poner tres escenarios. Si se comienza en mayo, la otra fecha en junio, y si después de junio es factible de que se pueda jugar béisbol este año.
Mira, Félix, lo que uno pensó cuando la temporada fue pospuesta por 2 semanas, sabíamos que 2 semanas no iba a ser el tiempo real y que iba a haber una posposición más larga. Ahora estamos en 8 semanas y la verdad es que tú te pones a pensar, los jugadores necesitan algún tiempo de entrenamiento, por más corto que sea, antes de iniciar una temporada, porque, bueno, pueden estar entrenando separadamente, pero el nivel de intensidad no es el mismo, no van a tener el calor de los juegos, de estar en juegos de entrenamientos. Entonces hay que cumplir ese periodo, que estoy seguro que se acortará lo más posible para tratar de iniciar la temporada tan pronto como se pueda. Yo todavía tengo la esperanza de que se pueda jugar un calendario de, digamos, alrededor de 120 partidos, quizá comenzando ya en algún momento finales de mayo, principios de junio, quizá tenga que ser de 100 juegos. La verdad es que yo no había pensado en una situación donde se tenga que jugar la mitad del calendario, pero se entiende que como el futuro inmediato es impredecible con el avance que ha tenido este virus, eso está dentro de lo posible. Y yo te voy a decir algo, para Major League Baseball, para los jugadores, para los fanáticos, tiene que ser preferible jugar media temporada de ser necesario y no quedarse sin béisbol en el 2020. O sea que yo pienso que sí, que incluso un calendario de 81 partidos es factible. Y una de las cosas, alguna de las cosas que he pensado y comentado es lo que tú dices: una serie regular más corta automáticamente le agrega intensidad a esos partidos, pero también me parece que podría ser un béisbol de mucha calidad el que se juegue, porque tú sabes que es normal que ya en el mes de agosto, como dicen los días de perros del verano, muchos jugadores se agotan después de una jornada larga, tienen una baja de rendimiento. Ahora esos jugadores van a estar potencialmente frescos y la realidad es que podríamos tener una temporada de tremendo nivel competitivo. Eso es lo que uno espera. No me parece como muy viable pensar en más partidos de playoff en una temporada de este tipo. Tampoco sé si de alguna manera se manipularía el método de clasificación. Me parece que una serie regular más corta puede llevarse hasta la fecha necesaria y comenzar unos playoffs convencionales. Creo que eso sería suficiente drama. Y con lo que se está viviendo en el mundo, cuando el fanático pueda tener deporte otra vez, sea béisbol, sea baloncesto, pues yo me imagino que la emoción va a ser tremenda y el respaldo también. Claro, hay que pensar que habrá una recesión económica y que quizá hay gente que normalmente va al estadio que no pueda hacerlo mientras se recupera en ese sentido, pero yo lo veo de esa manera. Me parece que obviamente Major League Baseball quisiera que esto se extienda lo menos posible, pero no sabemos hasta cuándo vamos a tener esta pausa. Y lo cierto es que estoy seguro que se va a tratar de salvar la temporada y de, aunque sea con menos partidos, poder tener una temporada 2020.
Ya ves, se han cancelado lo que son los juegos que se iban a jugar este año en Puerto Rico, en México. Yo pienso que también el Juego de Estrellas será cancelado, tratando de ver cuántos juegos se pueden jugar este año, Kevin, pero mirando a lo que son jugadores profesionales que han adquirido lo que es la coronavirus, tenemos como 7 jugadores de baloncesto. Solamente en las grandes ligas se han visto 2 casos, 2 jugadores de Yankees de liga menor, y eso hasta cierto punto tiene que ser buenas noticias. Claro, muchos otros también en otros deportes han tenido 1, 2, NFL, NHL, pero hasta ahora los jugadores de grandes ligas, y claro, eso puede cambiar, pero se han mantenido fuera de lo que es estar con la gente, las personas ahí que le pueden dar el coronavirus.
Sí, la realidad es que tú sabes que en el caso del baloncesto se estaba jugando una temporada ya, es un deporte de bastante contacto físico, más que el béisbol por lo menos, y yo creo que no debe causar sorpresa eso. Después que en el caso del béisbol se detuvieron los entrenamientos, creo que los jugadores recibieron muy buena información, y valga la redundancia, muy buen entrenamiento sobre cómo manejarse ante la situación de esta pandemia. Y está claro que un factor clave es el distanciamiento social. Yo creo que el hecho de que no se hayan detectado más casos es una demostración de que los jugadores, tanto los que permanecieron en Estados Unidos como los latinos que decidieron regresar a sus hogares, a sus países, durante este periodo, pues yo creo que es bastante obvio que han llevado la rutina adecuada para no infectarse. Y por eso, a pesar de la cantidad de jugadores de béisbol, realmente la incidencia ha sido relativamente baja. Y claro, está el hecho de que son atletas. Normalmente tú esperas que un atleta tenga buena salud, un sistema inmunológico en buenas condiciones y que por eso pueda quizá sufrir menos los embates de este terrible virus.
En la segunda parte del programa vamos a tener información, básicamente historia del béisbol en lo que se refiere a paros que hemos visto en el béisbol, sea por la asociación de jugadores o por terremotos. Interesante esta segunda parte, que le vamos a tocar un poquito de historia del béisbol, pero ya en esta primera parte, Kevin, algunos equipos han aprovechado este tiempo libre, en el caso de Chris Sale, que se comenzó a tirar y otra vez molestias, y ya sabemos que bueno, necesita el Tommy John, Tyler Beatt también de los Gigantes de San Francisco, y otros jugadores que han usado este tiempo, algunos van a durar más de un año, en el caso de Chris Sale. Pero para los Yankees como Judge, que se piensa estará listo para lo que es cuando se juegue el primer juego esta temporada, al igual que Stanton, los Yankees visto estas series de lesiones que pueden ser se van a resolver antes de que comience a jugar pelota, pero para Boston un duro golpe de que Chris Sale estará fuera.
Sí, a ver, comenzamos con lo de Sale. El 5 de marzo se anunció que Sale tenía la lesión en el tendón flexor del codo, que iba a tener un periodo de descanso, iba a recibir antiinflamatorios también para tratar de mejorar la situación del codo y entonces iba a comenzar a tirar. Bueno, recientemente inició un programa haciendo lanzamientos y el codo de Sale, y esto yo creo que es crónica de una Tommy John anunciada, Félix, pues el codo no respondió como se esperaba y el equipo tomó la decisión de, en este caso el jugador también, que tuvo mucho que ver con eso, pues tomaron la decisión de hacer la cirugía ahora. Hay que recordar que Sale está comenzando un nuevo contrato con el equipo de Boston en la temporada 2020. Está claro que ya habrá por lo menos un par de meses de la temporada 2020 que se van a perder de todas formas, y eso sería tiempo ganado para Sale, que si vamos a pensar en el tiempo de recuperación normal, tuve casos de, yo creo que lo más normal en esta época es que un lanzador se tome alrededor de 15 meses para regresar de una Tommy John, o sea que ya él para, digamos, la segunda mitad de la temporada de 2021 podría estar en condiciones de regresar y por lo menos ayudar a Boston en los últimos 3 años y medio de ese contrato garantizado de 5 temporadas que firmó. Así que me luce una buena decisión. Claro, esto pone la temporada de 2020 de los Medias Rojas, independientemente de lo corta que, o larga que sea, la pone en entredicho porque es un equipo que tiene serios problemas de profundidad en su cuerpo de abridores. Sin Sale, tú tienes a Eduardo Rodríguez, a un Nathan Eovaldi, que con él hay mucho de impredecible por su historial de lesiones, 2 Tommy John, Martín Pérez, que ha sido un lanzador caracterizado por la inconsistencia, y básicamente 2 puestos que llenar. O sea que la realidad es que luce que va a ser una temporada complicada para los Medias Rojas, pero me parece que ya darle más largas a la situación de Sale, cuando era evidente que él en algún momento iba a tener que someterse a la cirugía, no tenía mucho sentido. En cuanto a lo de los Yankees, bueno, yo veo a los Yankees como uno de los grandes beneficiados en la demora del inicio de temporada por razones que todos conocemos, Félix, y te lo digo porque ya se dice que Giancarlo Stanton estaría listo para el inicio de la temporada. La Aaron Hicks se supone que por ahí, por el mes de julio, podría estar de regreso, lo que quiere decir que él no va a perder un tiempo prolongado de la temporada. James Paxton podría estar listo, si no para el inicio de la temporada, pues cerca de eso. Esto le da más tiempo de descanso a Aaron Judge para recuperarse de la fisura en la costilla. O sea que me parece que los Yankees, por la cantidad de lesiones que tenían al momento de detenerse los entrenamientos, salen bastante beneficiados, aunque obviamente en circunstancias que ellos, que nadie desea. Me parece que el otro equipo, de alguna manera beneficiado, también tiene un caso de un estelar que se operó recientemente, y es el caso de Justin Verlander y los Astros de Houston. Verlander tomó la decisión de someterse a una cirugía en la ingle. Es una manera de aprovechar la pausa para resolver ese problema en la ingle mientras se recupera de la molestia que tuvo también en la parte trasera del hombro. Así que con todo el tiempo de temporada que se va a perder, puede que Verlander, a pesar de la cirugía y a pesar de los problemas en el hombro, esté listo para iniciar la temporada. Y creo que Houston también sale beneficiado aquí, porque vamos a tener, una vez la temporada se pueda iniciar, Félix, yo creo que vamos a tener tanto de qué hablar que se va a perder ya un poco el tema del esquema de trampa de los Astros, y la atención se va a centrar en otras cosas. Es la impresión que tengo, y creo que eso es algo que definitivamente va a beneficiar al equipo de los Astros, porque tú sabes lo difícil que fue esa primera parte de los entrenamientos, con todas las críticas que recibieron, todo el rechazo, bien ganado, por cierto, del mundo del béisbol por esas infracciones que cometieron.
Bueno, Kevin, hay algunos jugadores que van a la liga menor. Tal es el caso de Edmundo Sosa. Tú lo viste jugar de cerca al panameño. Batió bien en República Dominicana, y los Cardenales hoy lo bajan. Simplemente es un movimiento del equipo, porque todavía tienen opciones. Jugadores también como Ryan Healy, el receptor de Detroit, Grenier, que tenía tiempo, pero entra Austin Romine. Simplemente estos jugadores se están moviendo debido al paro aquí que tenemos, o decisiones del club jugándose béisbol o no.
Mira, tú sabes que lo de Sosa, como tú dices, lo primero es que él todavía tiene una opción, queriendo decir que los Cardenales pueden enviarlo a ligas menores sin el riesgo de perderlo. El equipo de los Cardenales tiene su torpedero, que es Paul DeJong, y estoy seguro que ellos prefieren tener a un jugador joven con potencial como Edmundo Sosa jugando diariamente en AAA, y no tenerlo en grandes ligas en la banca jugando ocasionalmente. Entonces, a pesar de que recientemente los Cardenales se quedaron sin Jairo Muñoz, un utility dominicano que sorpresivamente decidió abandonar el equipo, regresó a República Dominicana y fue inmediatamente dado de baja en un movimiento inexplicable que pone muy en entredicho el futuro inmediato de Muñoz. Quizá después de eso hubo gente que pensó, bueno, Sosa es un candidato para quedarse en grandes ligas, pero de nuevo, con un jugador joven de proyección como él, los equipos de grandes ligas prefieren darle juego diario en AAA y entonces traerlos a grandes ligas en caso de que se presente una oportunidad. Él tuvo muy buena actuación en la Liga Dominicana, terminó mal, con muchos problemas ofensivos en la parte final de la temporada, y honestamente creo que la razón principal de eso, Félix, fue el cansancio. Sosa tuvo una temporada donde entre AAA y Liga Dominicana acumuló alrededor de 700 apariciones, y creo que ya al final de la Liga Invernal eso se estaba notando.
Y por último, aquí para terminar con esta primera parte aquí, todavía estamos a un año de lo que es el Clásico Mundial, Kevin, pero ya Marcus Stroman, claro, el lanzador que fue gran parte del equipo ganador de Estados Unidos en el 2017, básicamente ha llamado a algunos jugadores, y ya jugadores como Trevor Bauer, Buehler, Hosmer, el mismo Yelich, Alonso de los Mets, Clevinger, Arenado y Snell han dicho que sí. O sea que por lo menos eso es algo que podemos ver en el futuro, que Estados Unidos va a tener un buen equipo tratando entonces de mantener el título.
Correcto. Yo creo que el compromiso de los jugadores de Estados Unidos, después de ver otros países ganar en los tres primeros clásicos, el compromiso cambió. Ya ellos lograron salir victoriosos en el clásico anterior. Y tú sabes que lo importante para mí en ese evento es tú encontrar uno que otro jugador estelar que asuma una posición de liderazgo y atraiga a otros estelares. Y el Stroman está aparentemente tratando de hacer eso. Creo que va a ser un clásico muy interesante. El República Dominicana, por ejemplo, que fue el campeón del el 2013, tiene un material muy renovado, y tú puedes pensar ahora en un equipo que cuente con Juan Soto, con Eloy Jiménez, Vladimir Guerrero Jr., entre otros, ¿verdad? Hay una serie de opciones también para el picheo, como un Luis Castillo, además de los otros países. O sea que en realidad creo que vamos a tener, para mí el Clásico es un tremendo evento, y lo importante es que la mayor cantidad de jugadores posibles de los estelares reciban permiso de sus equipos y tengan la motivación de competir en ese evento.
Kevin, hay una fecha donde uno dice, bueno, ya no se va a jugar béisbol este año. ¿Cuál sería una fecha? Ya estamos mirando, dijo el comisionado Manfred, que la mejor circunstancia sería a mediados de mayo. Si esto sigue, esta epidemia sigue, ¿cuál sería una fecha que ya uno dice, bueno, ya no se puede jugar más béisbol este año?
Bueno, yo creo que habría que ver, Félix, ya el momento en que lo que se jugaría es menos de la mitad del calendario normal, ¿verdad? Cuando ya tú tienes que pensar en menos de 80 juegos de serie regular, ya pienso que el tema de la temporada del 2020 podría comenzar a complicarse. Obviamente esa es una decisión que no es nuestra, ni mucho menos. Los dueños de equipo y los jugadores tendrán que sentarse. Como te digo, yo creo que siempre es preferible una temporada recortada a cero béisbol, y eso también habría que ponerlo en la mesa. Pero creo que lo ideal es que en algún momento, por lo menos digamos en la primera quincena de junio como tarde, se esté jugando béisbol. Ojalá que eso pueda cumplirse, porque obviamente tenemos ahora mismo problemas más importantes que atender en el mundo.
Bueno, vamos a tomar una pausa, pero al regreso entonces, Brett, vamos a tocar esta temporada. No se pudo jugar 162 juegos. Sabemos cuando hubo malos momentos en el béisbol, también terremotos. Bueno, eso lo vamos a tocar después de la pausa.
La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wyck Expressway, Kew Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400, 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio, y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400, 718-297-6400. Bachu y Asociados.
Bueno, ya de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas. Recuerden, el podcast se puede bajar por Google Play y el Apple Store. Mundo de las Grandes Ligas, aquí semanalmente por MLB.com y LasMayores.com. Nuestro productor es Brett Kaplan, asistencia de Nick Colt. Ustedes, Kevin Cabrera y un servidor Félix de Jesús. Con todo lo que está pasando en el béisbol, ya en esa primera mitad le mencionamos algunos formatos que puede usar las Grandes Ligas. Algunos jugadores también que han tomado este tiempo para recuperarse. En el caso de Chris Sale, el Tommy John estará fuera para este año y posiblemente parte del 2021. Y también cancelado lo que son la serie en Puerto Rico y en México. Kevin, no solamente este año, sino hemos tenido también años donde no se ha jugado temporada completa. Sabemos del paro laboral en el 94. Se le ha arreglado a las Grandes Ligas para tratar de tener algo de temporada.
Correcto. Yo creo que de todos los casos, ¿verdad?, lo más triste es lo de 1994, porque a principios de agosto se detuvo la temporada y la huelga se extendió hasta la primavera del año siguiente y se perdió la parte final de lo que era una temporada hasta ese momento sumamente emocionante. Muchos jugadores teniendo actuaciones individuales brillantes, Tony Gwynn, Matt Williams, Ken Griffey Jr., Jeff Bagwell y muchos más. Ese fue el caso más triste de todo, de todos, pero ciertamente otras temporadas se han visto acortadas. Hasta ahora, yo creo que se puede decir que solamente paros laborales y la Primera Guerra Mundial habían incidido para el acortar de manera significativa el calendario de temporadas. Te hablo de la Primera Guerra Mundial porque en 1918, que fue el año que terminó ese conflicto bélico, solamente se jugaron 126 partidos. La temporada regular se acortó, terminó a principios de septiembre, se comenzó la Serie Mundial el día 5 de septiembre y se concluyó la temporada. Al año siguiente, 1919, ya la guerra había terminado y se jugó un calendario de 140 partidos, dando tiempo a que muchos jugadores regresaran de completar sus compromisos militares y se pudieran integrar a sus equipos. Después, en la Segunda Guerra Mundial, tú sabes que en esos años hay un documento famoso, una carta de Franklin Delano Roosevelt, entonces presidente de los Estados Unidos, diciéndole al comisionado Landis que él pensaba que lo mejor era que el béisbol continuara. Y aunque fueron unas temporadas con rosters diezmados, porque muchos jugadores estaban en la Segunda Guerra Mundial, el término de jugador de la época de guerra se hizo popular, porque realmente en esos años jugaron en grandes ligas hombres que quizá en una situación diferente no hubieran tenido esa oportunidad. Pero cada año desde que los Estados Unidos intervinieron en la guerra, 1942, cada año se jugó el calendario completo de 154 partidos. Y después de ahí, bueno, pues vino la formación del sindicato de jugadores. A raíz de situaciones laborales, varias temporadas se han visto acortadas. Claro, las más significativas, 1981, donde inclusive se cambió el formato de playoffs. Los equipos jugaron en promedio poco más de 100 partidos. Y yo creo que ese es un buen modelo para lo que está en el ambiente este año. Y en 1994 y 95. En el caso del 94, ya hablamos de eso, y en el 95 la temporada comenzó tarde y se jugó un calendario de 144 juegos. O sea que, hablando de serie regular, esos son los casos que podemos mencionar. En el caso de 1972, 1981 y 1990 fueron otras temporadas donde hubo algún tipo de modificación en el calendario debido a disputas laborales. Inclusive en 1972, si tú revisas, ya era la época en que se jugaban 162 partidos, pero el calendario que se jugó ese año fue alrededor de 154, mientras se resolvían problemas entre jugadores y dueños.
Jugadores famosos como Ted Williams, Dan Musial, Hank Greenberg, Bob Feller, Joe DiMaggio fueron algunos jugadores que estaban involucrados en la Segunda Guerra Mundial. Kevin, interesante, el béisbol cuando hace un movimiento tiene que ser casos extremos, y vemos que aquí, bueno, sería la primera vez que por un virus o algo con la salud pública va a cancelar algunos juegos.
Es correcto, es la primera vez que vamos a tener un evento de esta naturaleza. Nunca se había vivido una situación similar. Tú tienes claro, hay otros ejemplos de temporadas que se han detenido momentáneamente. Tú mencionaste el caso de la Serie Mundial de 1989, antes de iniciarse el tercer partido de esa serie entre los Atléticos de Oakland y los Gigantes de San Francisco en el Candlestick Park, vino el terremoto de San Francisco. Eso provocó un periodo de cerca de 2 semanas hasta que se crearon las condiciones para poder concluir la Serie Mundial. El juego 2 de esa serie se jugó el 15 de octubre de 1989. El número 3 tuvo que esperar hasta el 27. Y fue una serie que los Atléticos de Oakland barrieron utilizando 2 abridores, porque Dave Stewart y Mike Moore ganaron los 2 primeros juegos y con todo ese descanso pudieron regresar. Stewart ganó el juego 3 y Mike Moore el 4. Y así los Atléticos barrieron al equipo de los Gigantes. Y claro, un evento que tú viviste muy de cerca, una tragedia. En realidad, los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 que provocaron también una pausa en esa temporada de si mal no recuerdo, alrededor de un par de semanas.
Increíble, o sea que el béisbol no se para usualmente por nada, o sea que esto de coronavirus definitivamente ha puesto al mundo deportivo con fechas que tienen que tratar de cumplir. Si nos salimos un poquito de las grandes ligas, Kevin, la NBA también ha tratado de poner un plan en una ejecución, se puede decir así, dependiendo de hasta cuándo aquí el Departamento de Salud le dé la luz verde, por decirlo así. Pero es posible que vamos a ver tal vez los cuatro deportes más grandes, entrando también en la temporada de fútbol americana, todos juntos. O sea que aparte de no tener nada de deporte ahora, posiblemente en julio y agosto vamos a tener todos los deportes, entonces tratando de buscar su tiempecito ahí, su fanaticada. Eso puede ser bastante interesante.
Es correcto, que yo creo que es algo que, ¿verdad?, no es lo ideal. En la NBA, en más de una ocasión se ha hablado de quizá comenzar la temporada más tarde, en diciembre, pero nunca se ha querido como internarse mucho en el verano, y cuando ya el fanático tiene la oportunidad de estar en otro tipo de eventos, a cielo abierto, no en arenas techadas, pero esto es un año completamente sui generis. Y claro está, si se puede salvar algo de la temporada de la NBA, si se logra comenzar las grandes ligas, quién sabe si todos los torneos terminan juntándose. No sé si, por ejemplo, en el caso de la NFL y la NBA coincidirían, pero todo es posible en esta situación. Lo que creo que es difícil es predecir el futuro, Félix, en medio de estas circunstancias.
Y deportes, vamos a decir, secundarios, en lo que se refiere a audiencia, como el Masters en golf, el mismo boxeo y otros deportes, definitivamente esto va a ser bastante interesante en los tiempos que vivimos aquí, con lo que es este virus que ha atacado no solamente al mundo deportivo, sino, como mencionó Kevin, global a todos que vivimos aquí en... Bueno, Kevin, y gracias por esa historia para nuestros oyentes de los paros que hemos visto en el béisbol, y esperando que este sea corto. ¿Algunos comentarios finales?
Bueno, yo creo que lo importante aquí, Félix, es exhortar a nuestros oyentes a que sean pacientes, a que cumplan las instrucciones de las autoridades, a que hay que tratar de mantenerse en la casa, no correr riesgo de contagio, y el distanciamiento social evidentemente que es clave para minimizar los efectos de este virus, que definitivamente ha creado pánico en el mundo y que sigue causando estragos. La verdad que es triste, lamentable ver lo que está pasando en países como Italia y España, y yo creo que tenemos que ser proactivos siguiendo las instrucciones para que esas historias no se repitan y podamos conservar gran parte de la humanidad, y sobre todo la población envejeciente, Félix, que es más vulnerable, según todos los reportes de los expertos, a este virus.
Y evitar así juntar gente como algunos vamos a decirlo, millennials se dieron cita en Miami Beach. Eso lo vamos a tratar de evitar debido a que se ve que cuando hay mucha gente se propaga mucho más este virus. Kevin, bueno, esperando que te mantengas saludable, como si se va a pasar a ti y a tu familia. Kevin, estaremos aquí con la audiencia la próxima semana.
Igual para ti, mis mejores deseos para ti, para tu familia, Félix, y para todos los oyentes. Nos juntamos en la próxima.
Ha sido un placer trabajar para ustedes, y estaremos con ustedes ya la próxima semana también con algo de historia o lo que esté pasando en el béisbol aquí por el mundo de las grandes ligas. Hasta la próxima semana.
Thank you.
la oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wyck Expressway, Kew Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400, 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio, y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400, 718-297-6400. Bachu y Asociados.
Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel LeBron y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.
Okay, picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can spend another weekend doing the same old whatever, or I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. With available H-Track all-wheel drive and three-row seating, my whole family can head deep into the wild. Conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey.